Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5. Saludos amigos de la radio. Desde La Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Durante 15 minutos estaremos tratando múltiples temas, sin dudas relacionados todos con la radio, el diexismo y la propagación. El tema de hoy versa sobre el impacto de los eventos severos del clima espacial en las radiocomunicaciones terrestres. Específicamente, cómo se generan e influyen las tormentas de ruido solar y geomagnética en las comunicaciones en HF. También conocerán quiénes estarán haciendo DX y desde dónde, para que ustedes los busquen y los escuchen. No faltarán cómo será el comportamiento de la propagación en la próxima semana. Y en el glosario de radiocomunicaciones en HF, ustedes conocerán qué es la capa F de la atmósfera y qué función cumple en las comunicaciones en HF. Les adelanto que esta capa la conforman las subcapas F1 y F2. Pero como ya les dije, esto lo conocerán en la sección del glosario de radiocomunicaciones en HF. Si les interesa alguna de nuestras propuestas, acompáñenos hasta el final, claro.
Todo en radiocomunicaciones y diexismo lo encontrará cada domingo en su programa En Contacto.
Comienzo diciéndoles que los principales eventos que afectan las radiocomunicaciones son la radiación electromagnética, las partículas muy energéticas y el material solar y el campo magnético, por supuesto. Ahora, cuando se produce una elevada radiación electromagnética, origina un apagón de radio. ¿Y qué es un apagón de radio? Bueno, pues es un descenso abrupto en el nivel de las señales de HF, con una duración de minutos a horas, causada por un aumento de la ionización en el lado del día terrestre, tras ocurrir una llamarada solar. Es tan importante para las radiocomunicaciones conocer la influencia de la radiación electromagnética que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, creó una escala para medir la intensidad de las afectaciones a las comunicaciones o los apagones de radio. Esa escala se llama escala RDNOAA y consta de 5 categorías. Escuchen. La categoría R1 es la menor, pues las afectaciones a las transmisiones en HF son débiles con pérdidas ocasionales de la señal. En el caso de la escala R2, se considera moderado, debido a que el bloqueo a la señal de HF es limitado. Solo existe pérdida de radiocontacto por decenas de minutos. Ya la escala R3 se considera fuerte, pues se produce un bloqueo de la señal de HF en amplias áreas por espacio de una hora aproximadamente y siempre en el lado del planeta que es de día. Mientras que de severo se cataloga la escala R4, pues se pierden las señales de HF por espacio de una o dos horas y existe la posibilidad de interrupciones menores en los sistemas de navegación por satélites. Por último, está la escala R5, que es considerada extrema, pues es tan grande la emisión de rayos X que provoca un bloqueo total de las señales de HF por varias horas, sobre todo en altas frecuencias. Bueno, luego de conocer estos detalles, amigos, ya ustedes pueden saber qué pasará con las transmisiones en HF y sobre los apagones de radio. Ahora les propongo hacer una pausa en el tema de hoy para darles a conocer los colegas que están haciendo de X en este mes. ¿Sí? Les comunico que Adrián F5IHN estará activo como 5U4IHM desde Níger, hasta el 11 de febrero en las bandas de 40 y 20 metros, solo en telegrafía, las QSL vía directa. Paolo, la CT1 Foxtrot Japón Zulu, está activo desde Cuando Cubango, en Angola, hasta septiembre del presente año, en las bandas de 80 a 10 metros en Fonía. Hasta el 31 de marzo estará el evento especial en saludo al aniversario 50 de la ciudad de Niza, localizada en la prefectura de Saitama, Japón. El indicativo de llamada para la actividad es 8N1IZA. Bueno, hasta aquí, amigos, este primer momento para los diexistas. Retomemos entonces el tema de hoy sobre el impacto en las radiocomunicaciones del clima espacial. Dentro de la radiación electromagnética tenemos, además del apagón de radio ya mencionado, las tormentas de ruido, que no son más que el incremento transitorio en las emisiones de radio procedentes del Sol, particularmente en torno a los 250 MHz, con una duración comprendida entre horas y días. Bueno, pues estas tormentas de ruido afectan las transmisiones en las bandas de HF, VHF y UHF. En el caso de tormentas de radiación solar, son partículas de alto valor energético incorporadas al viento solar que alcanzan a la Tierra entre 15 minutos y algunas horas tras la erupción que se genera en el Sol y que provoca absorción en la banda de HF y de gran absorción en trayectos de HF a través de zonas polares, una afectación que puede durar varios días. Como para la radiación electromagnética del Sol, para las tormentas de radiación solar, amigos, la NOAA, que ya dijimos que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, creó también una escala, pero esta se denomina escala S de NOAA y tiene igualmente 5 categorías. Son las siguientes. Las tormentas de radiación solar, que no provocan ningún efecto biológico ni en las operaciones por satélites y que en las transmisiones de HF son mínimas las afectaciones, se catalogan como menor. Y la escala es S1. La escala S2 se cataloga de moderado, la S3 de fuerte, la S4 por el peligro inevitable para los astronautas, la pérdida de algunos satélites y la imposibilidad de establecer comunicaciones en HF en las regiones polares y el mal funcionamiento de los localizadores, bueno, pues se considera severa. Mientras que la S5 ya es una categoría extrema, pues se pierden satélites, así como las comunicaciones en alta frecuencia, y se crean daños permanentes a los paneles solares de los satélites y errores en los sistemas de posicionamiento y también ruidos en los sistemas de imágenes. Asimismo, el riesgo es máximo para los pasajeros de los vuelos comerciales que viajan a gran altura. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora les propongo hacer otro alto en el tema para dar a conocer el comportamiento de la propagación para este mes de enero en los hemisferios norte y sur. Están en sintonía con el programa En Contacto de Radio Habana, Cuba. Llegamos a ustedes por las bandas internacionales de radiodifusión de 49, 31, 25, 22 y 19 metros de longitud de onda. Y en nuestra frecuencia exclusiva en la banda tropical de 60 metros por los 5040 kHz. También estamos alimentando audio a la red de redes internet desde www.radiohc.cu. Agradecemos los reportes de recepción a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. La repito, radiohc@enet.cu. Y el correo postal se recibe en el apartado 6240, zona postal 6, código 10600, La Habana, Cuba. En el mes de enero, en ambos hemisferios, durante el día las condiciones serán malas, aunque en el hemisferio sur estarán ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. Para la banda de 15 y 16 metros, en ambos hemisferios, durante el día las condiciones estarán con tendencia a malas, aunque en horas cercanas al mediodía y principalmente en latitudes bajas podrán darse aperturas. Y en el hemisferio sur estarán ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. En el caso de las bandas de 19 y 20 metros en el hemisferio norte, durante el día las condiciones serán regulares, que pasarán a más estables en la tarde. Las distancias de saltos de la señal de HF estarán entre 1.100 y 2.300 kilómetros, y aunque podrá haber cierres de propagación esporádicos, estos serán cortos. Después del anochecer, se cerrarán estas bandas más o menos tarde, dependiendo del circuito y latitud. En el caso del hemisferio sur, durante el día las condiciones serán regulares, con distancias de salto entre los 1.000 y 2.200 kilómetros. Estas condiciones de propagación serán máximas en horas cercanas al ocaso, que se mantendrán hasta entrada la noche, principalmente en latitudes bajas. Existe una posible propagación entre ambos hemisferios desde alrededor de la media tarde hasta horas cercanas al ocaso. En la banda de 40 metros, para el hemisferio norte, durante el día las condiciones serán regulares, con tendencia a malas. Habrá cierres de propagación principalmente desde alrededor del mediodía hasta poco antes de la media tarde. Las distancias de saltos estarán entre los 600 y 1.200 kilómetros y serán máximas en horas cercanas al orto ocaso. En la noche se mantendrán regulares y máximas después de la medianoche, en el caso del hemisferio sur. Las condiciones serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte, con distancias de salto entre los 500 y 900 kilómetros y máximas en horas cercanas al ocaso. La propagación en HF en la noche será regular y llegará a máxima en horas cercanas a la medianoche, que empeorarán poco antes del amanecer. Por último, para los amantes de las bandas de 80 y 160 metros, les digo que harán comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto ocaso, aunque poco antes del anochecer mejorarán conforme avance la noche. En el hemisferio norte serán con tendencia a buenas desde poco antes de la medianoche y máximas en ambos hemisferios pasada la medianoche. Vamos ahora a la sección del glosario de radiocomunicaciones en HF para conocer qué es la capa F de la atmósfera. La capa F de la atmósfera está situada entre los 170 y los 400 kilómetros de altitud en la ionosfera y cambia enormemente entre el día y la noche. Durante el día aparecen dos subcapas pronunciadas, la F1 a unos 170 kilómetros de altitud y la F2 a unos 250 a 350 kilómetros. La mayor parte de las comunicaciones en HF se producen por reflexión ionosférica en esta región, concretamente en la capa F2. Hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos amigos. Recuerden sintonizarnos el próximo domingo a la misma hora para continuar hablando en contacto. Trabajamos con mucho placer Ignacio Canel en la asesoría. En la realización del sonido, Alejandro García. Escribe Luis Milán Roldán. Hablándoles su locutora y amiga, Marta Ríos. Todos bajo la dirección de María Elena Calderín. Hasta un próximo encuentro.